Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy, martes 17 de julio del 2018, llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, hoy en la redacción del Diario de los Deportistas, bueno, pues arrancamos con los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, el Mundial de Rusia 2018 prácticamente ha quedado atrás. Hay todavía algunas reacciones, hay jugadores que todavía están dando de qué hablar. Uno de ellos en la selección francesa pide sorpresivamente que Deschamps sea destituido. Les platicaremos de quién se trata. Además, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, bueno, ayer ya fue presentado con la Juventus y hoy les tendremos más reacciones. El fútbol mexicano ya comienza a retomar la normalidad. Tenemos reportes de Cruz Azul, de Toluca, del Atlas, en fin, tenemos bastante información que compartir con usted el día de hoy. Y precisamente para entrar de lleno con ella, tengo el placer de presentarles a un gran amigo, la voz de la experiencia de este programa. Él es José Ángel Parra, editor de la sección de fútbol. Parrita, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Tavo. ¿Qué tal, amigos de ABC Radio, de Esto en Radio? Muy buenas tardes. Efectivamente, mucha información en torno al fútbol mexicano, que ya comienza el próximo viernes con su jornada número uno en lo que será el torneo de apertura 2018, en ese torneo de Liga MX que retoma y retoma de inmediato luego de que de todo el mes que revistió este tema de la Copa del Mundo y el interés que capturó. Pues ahora sí que vamos redescubriendo lo que será el tema de la liga, cómo están los equipos ya organizados para este inicio de temporada después de sus respectivas pretemporadas, Tavo, y esa es la actividad en las páginas centrales del Diario de los Deportistas. Ya un primer especial en torno precisamente a los cuatro grandes del fútbol mexicano, una radiografía de cómo se presentan de cara a este torneo que comienza, como te lo decía, el viernes próximo.
Así es, y hoy también es martes de Ajo y Agua, la columna de Hugo Sánchez en la 9 del Macho. Ahí puede encontrar el día de hoy la columna de este gran exfutbolista, técnico y comentarista, colaborador del Diario de los Deportistas, quien en esta ocasión pues obviamente nos habla de lo que es la resaca del Mundial de Rusia 2018. Y en la portada del día de hoy, como les comentábamos, desata locura el astro portugués Cristiano Ronaldo al ser presentado oficialmente por la Juventus. Convocó a multitudes en la ciudad de Turín. A los 33 años de edad, el delantero ambiciona su sexta Champions League después de las tres que ganó con el Real Madrid, equipo del que sale prácticamente por la puerta de atrás. Hubo muchos problemas, uno de ellos recordar el problema fiscal que tenía con las autoridades españolas, el poco apoyo que tenía por parte del Real Madrid. Bueno, fueron cosas que orillaron a este delantero portugués a iniciar una nueva aventura con la Juventus, y lo mencionó ayer en su conferencia de presentación. Contrario a muchos de sus compañeros que a esta edad pues ya están pensando en irse al fútbol de China, al fútbol de Qatar, para simplemente asegurar un contrato millonario en lo que es su etapa final de la carrera, pues Cristiano Ronaldo todavía apunta a lo más alto. Y ayer, aunque no se comprometió, Parrita, a ganar la Champions, sí dijo que es todavía una de sus ambiciones. Recordemos, la Juventus desde 1996 no levanta este título, así que es uno de los objetivos primordiales, ya que en la Liga Italiana, bueno, ha ganado las 7 últimas ediciones.
Y además ha sido un equipo, Tavo, que ha estado peleando precisamente esas posiciones. Fue precisamente el Real Madrid, con aquel recordado golazo de chilena, quizá el mejor de su carrera, con el que sepultó en ese partido de ida justamente en Turín al equipo de la Juve. Y bueno, esa circunstancia, pues todo eso ha jugado en favor de Cristiano Ronaldo para este recibimiento apoteósico que le han dado justamente en esta ciudad y en toda Italia, lo que representa tener un ídolo de esta magnitud, un jugador referente, un jugador de franquicia que está precisamente, como él dice, a los 33 años, pero apostando a mantenerse en un primerísimo nivel y en un equipo que le da precisamente esa continuidad de disputar una vez más la Champions, y con esa seguidilla de títulos que tiene precisamente Cristiano Ronaldo con 5, pues desde luego que está en esa postura de apelar a los 6 títulos a nivel personal de Champions, y lo que le daría también al equipo de la Juve pues esta circunstancia de pelearlo, ¿no? Pero pues desde luego que no es nada sencillo, pero conociendo a un jugador tan emblemático y a una institución que ha estado precisamente en esos rangos, pues las aspiraciones desde luego que son altas y que apuntan hacia ello, ¿no?
Y sobre todo demuestra Cristiano Ronaldo que no solamente es un jugador ambicioso, es un jugador inteligente. Eligió perfectamente bien a la Juventus. ¿Por qué? Es de los pocos equipos en Europa que tiene un dominio total en el fútbol, ya sea Liga o Copa. Ni siquiera el Bayern Múnich tiene esta autoridad en la Liga Alemana como la tiene Juventus. Les mencionaba hace ratito, ha ganado las 7 últimas ediciones de la Liga Italiana. Esta última tuvo un inicio un poco trabado, pero sin embargo con el paso de las jornadas fue poco a poco retomando el liderato. Y también mencionar, Parrita, que Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Napoli, también de Italia, antes de que llegara a un acuerdo con la Juventus. Sin embargo, el alto costo que significaría este fichaje, además de las controversias que habría en el vestidor, porque pues obviamente sería el jugador mejor pagado del equipo, Napoli prefirió dar la vuelta al ofrecimiento que hizo Jorge Méndez, quien es el representante del portugués, y bueno, termina, es así como termina fichando con la Juventus por 4 temporadas, después de un pago de entre 100 y 112 millones de euros al Real Madrid, que hay que decirlo, Preta, el Real Madrid es un equipo que está acostumbrado a soltar millones de euros para comprar jugadores, pero este traspaso es el más alto que ha tenido en la historia el conjunto merengue.
Sí, así es. Déjame decirte, Tavo, que efectivamente, y aquí es donde se puede ver con mayor claridad, que si imagínate un jugador de la magnitud de Cristiano Ronaldo, lo que significan los clubes que pueden ambicionar tenerlo, aún así el movimiento de los representantes, de los promotores, es tal que es la explicación que da precisamente el presidente del equipo napolitano, Aurelio De Laurentiis, en ese sentido, haciendo alusión a que se le ofrecieron, a que desde luego él ya estuvo valorando la posibilidad de los sí, del no, y al final del camino pues no estaban en las condiciones económicas para semejante aspiración, además de todo lo que él menciona, el tema del vestidor y todo el conflicto que les podía generar de alguna suerte, ellos lo vieron de esa suerte, y era una apuesta muy riesgosa para una institución como el Nápoles, no así en el tema de la Juventus, Tavo, en el que pues estamos hablando de una institución fuerte, hecha y derecha, y que aún así ya viste todos los conflictos que se generaron, incluso con amenazas de huelga y demás por todas las instituciones, las organizaciones y las empresas que rodean a un equipo como la Juventus, Tavo.
Y mencionar también que la presentación de Cristiano Ronaldo fue demasiado sencilla en comparación a la que tuvo el portugués con el Real Madrid. ¿Por qué? Porque la Juventus no es un equipo que acostumbre a tirar la casa por la ventana en cuanto a la presentación de fichajes, y también cuidó ese aspecto en cuanto al vestidor, porque imagínate el que Cristiano Ronaldo llegue a un equipo nuevo, pues genera cierto ruido en el club, y además que lo haga con bombo y platillo, pues todavía genera todavía más problema. El que mencionabas es la huelga de una marca de armadora de autos que pertenece a la misma familia de los dueños de la Juventus, y bueno, cuando ellos conocieron que son 31 millones de euros los que se le va a pagar al portugués por temporada, pues sí dieron el grito en el cielo, porque dicen, oye, tenemos años trabajando a marcha forzada, haciendo un gran esfuerzo, con poco salario, con poco descanso, como para que nos vengas a presumir que fichas a un jugador de fútbol por 31 millones de euros por temporada. Y mencionar, aprovechando que estamos hablando de esta cifra, pues ni así alcanza todavía a Lionel Messi, quien sigue siendo el mejor jugador pagado de todo el mundo. El argentino, delantero del Barcelona, fue elegido en el 2017 con esta distinción, puesto que según la lista Forbes de celebridades obtuvo unas ganancias entre salario y contratos publicitarios de 111 millones de dólares frente a Cristiano Ronaldo, ahora en las filas de la Juventus, y que ganó 108 millones de euros. Esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque es precisamente lo que ha llevado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a esa competitividad que han tenido en los últimos 10 años. No solamente quién es el mejor, sino quién gana más, quién obtiene más ganancias. Es algo que estos dos astros del fútbol han llevado afuera del terreno de juego.
Y ahorita se está soltando un debate muy interesante, Tavo, en redes sociales, referente precisamente a quién va a ser el ganador en este año del famoso Balón de Oro, todo lo que implica ser el mejor jugador del mundo en lo que respecta a 2018, hablando de un jugador que obtuvo una vez más la distinción de la Champions League, y sin embargo todo lo que rodea, pues desde luego estamos hablando no solamente de él, sino de un símbolo también como Lionel Messi, pero sin embargo todo lo que significa y rodea lo que es ganar una Copa del Mundo de parte de Francia, y aquí es donde aparece la figura también de Kylian Mbappé, además de otros jugadores, estamos hablando también de Luka Modric, en el caso de los croatas, del propio Eden Hazard, en el caso del equipo de Bélgica.
Antoine Griezmann también.
Entonces, y desde luego Antoine Griezmann, precisamente de equipo campeón, el equipo de Francia. Así que toda esta circunstancia, además de que hay que señalarlo, a pesar de todo lo que significan estos jugadores insignia, estos jugadores simbólicos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el entorno internacional y mundial, y todo lo que han ganado además a nivel ahora sí que año por año, polarizando precisamente este esmero, este logro a nivel de ser el mejor o alternarse los mejores jugadores, ser los mejores jugadores del mundo, llama mucho la atención en este entorno, Tavo, también el hecho de que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, hiciera mención de Kylian Mbappé en el sentido de que alguna suerte este jugador le hace pensar en desempolvar sus botas en el recuerdo de que en 1958, justo hace 60 años, también en Copa del Mundo en Suecia, fue precisamente como un chamaco Edson Arantes do Nascimento, Pelé, a marcar un territorio impresionante haciendo goles incluso en la final de esa Copa del Mundo y convertirse en campeón también, igual que ahora lo hace Kylian Mbappé. Así que circunstancias que también invitan a la reflexión y a tomar una decisión ya diferente por todo lo que implica, Tavo, precisamente en un año mundialista, en ganar la Copa del Mundo.
Sí, importante será lo que ocurra en este segundo semestre del año para la distinción del Balón de Oro, como lo mencionas ahorita. Sin embargo, creo que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tendrán que hacer algo excepcional en esta ocasión por caminos distintos, uno en la Liga Española y el otro en la Liga Italiana, porque en el Mundial les fue pésimo, a pesar de que Cristiano Ronaldo logró destacar al principio, era el goleador del torneo, sin embargo fue de más a menos y terminó eliminado en lo que pudo haber sido su último Mundial, lo mismo que Lionel Messi. Y aparece Antoine Griezmann, aparece Kylian Mbappé, como lo mencionas, Harry Kane, que la última temporada en Europa con el Tottenham también tuvo muy buenas actuaciones y que en esta ocasión terminó como el máximo goleador de Rusia 2018. Es obviamente un año mundialista y mucha de esa decisión se determinará por lo que hicieron en esta justa veraniega. Sin embargo, todavía falta el segundo semestre para definir quién va a ser el próximo Balón de Oro. Y Parrita, hablando de Cristiano Ronaldo, los silbantes mexicanos César Arturo Ramos, Marvin Torrentera y Miguel Hernández regresaron a la Ciudad de México tras terminar su participación en el Mundial de Rusia 2018. A su llegada a tierras mexicanas, Ramos señaló que fue una gran experiencia el estar en el Mundial, algo que no olvidará jamás. Dice, fue una experiencia impresionante, lo que nos platican no tiene nada que ver. Regresé muy contento por lo que se realizó, la preparación fue muy intensa y creo que se cumplió con el objetivo, aseveró César. Seguido explicó lo que el portugués Cristiano Ronaldo le dijo durante el cotejo ante Uruguay. Recordemos esa escena en la que Cristiano Ronaldo, enfurecido, le gritó de todo a este silbante mexicano y dice, se acercó para decirme que no era falta allá, todo quedó en eso y al final va y se despide, es un tipo educado. César amonestó al capitán de la selección portuguesa luego de que este le recriminara por una falta que marcó el silbante mexicano. La imagen, como ya les decíamos, dio la vuelta al mundo. No creo que solamente le haya dicho eso, Parreta, porque se veía a un Cristiano Ronaldo realmente enfurecido.
Pero imagínate todo el respeto que simboliza, que genera, además, incluso entre los propios árbitros, que aquí lo manifiestan, ¿no? Se está teniendo un tipo que dentro de todo y su forma de ser, su energía, la forma de reclamar y de presionar a los mismos árbitros, al final del camino es un tipo cortés, y así lo manifestó no solamente hacia los árbitros, sino hacia sus propios compañeros, incluso cuando fue la famosa eliminación contra los uruguayos, esa circunstancia, esa imagen con Cavani, pues dio también la vuelta al mundo.
Así es, Parete. Bueno, ahí ya retomando un poco lo que fue el Mundial de Rusia 2018, con información que acaba de salir hace un par de minutos, Ben Arfa pide la salida de Deschamps en el banquillo francés. Sí, como usted lo escuchó, a pesar de que Francia dominó prácticamente el Mundial de Rusia 2018 hasta levantar la Copa, bueno, este jugador pidió al seleccionador galo que presente su dimisión para no perpetuar un juego pobre y feo, dice, del equipo durante el Mundial de Rusia 2018, que además considera que puede impedir a los Blues clasificarse a la próxima Eurocopa. En una tribuna publicada hoy por la revista France Football, el jugador que tiene contrato con el Paris Saint-Germain, pese a que no cuenta para su cuerpo técnico y sus propietarios, asume ser el aguafiestas de las celebraciones, pero considera que es necesario mirar un poco más lejos de la victoria en Rusia. Dice, sería peligroso esconderse detrás de la segunda estrella para convertir al fútbol de los Blues en una referencia mundial. El estilo y la identidad ultrapobre de los franceses es bastante feo, señaló el exjugador del Newcastle. Ben Arfa asegura que no le gustaría esa forma de entender el fútbol se pusiera de moda en los centros de formación. Para este jugador, los franceses se comportaron durante el Mundial como especuladores que apostaron sobre todo por los errores de los adversarios. Una táctica que dice no es espectacular, pero muy eficaz. Pues habría que mencionarle a este jugador, a Juan Carlos Osorio, a ver qué piensa, porque digo, creo que cualquiera daría lo que fuera para tener un título mundial, y la selección francesa no fue una selección que se encerrara en su área, fue una selección que supo defenderse muy bien, todo el equipo defendía, incluso veíamos a Antoine Griezmann, al propio Olivier Giroud, defender dentro de su área, así que creo que un poco fuera de lugar las declaraciones de este jugador. Por ejemplo.
Y además, porque de lo que se observa, Charles también saca provecho hacia las características de los jugadores, los latigazos y la forma tan relampagueante en la que atacan cuando tienen la pelota y cómo se desdoblan un fútbol vertical, en el que sacan mucho provecho, efectivamente, como mencionas, un equipo ordenado, que cuida muy bien, que marca, presiona con mucha rapidez y además genera rebotes, una rápida recuperación que le permite precisamente pensar en deshacerse el balón, pero deshacerse el balón con inteligencia, buscando enseguida a sus compañeros cómo desdoblar, cómo destroncar, y vimos jugadas espectaculares precisamente de este equipo galo, que en cuanto tenía la pelota tocaba de primer nivel, jugadas de fantasía, incluso se pudieron ver en distintos partidos en los que el equipo atacaba de una manera impresionante. Así que, como bien lo mencionas, más bien ahí parece como de ardor todo este tipo de declaraciones y circunstancias que rodean al campeón del mundo, pero pues además, para decirte, Tavo, que un personaje que estuvo como a la espera de lo que podía dejar de hacer precisamente Didier Deschamps en esta Copa del Mundo, pues era precisamente Zinedine Zidane, y resulta que ahora se habla de que Zidane entraría ahora como una especie de asesor al equipo de la Juventus de Turín, justo ahora además aprovechando la buena relación que tiene con Cristiano Ronaldo, así que es una situación singular, Tavo, y lo que demostraría que efectivamente ya una vez visto el panorama y lo que implica la fortaleza de ser campeón del mundo de la forma que lo ha hecho Didier Deschamps, pues esto también hace pensar a un competidor con toda dignidad y con toda justicia como Zinedine Zidane, por todo lo conseguido con el Real Madrid, a declinar, a hacerse a un lado y a pensar más bien en acomodarse en una institución importante como lo es la Juve.
Todo lo que implica un título mundial, Parrita, porque hasta antes de que iniciara Rusia 2018 se veía ya a Zinedine Zidane siendo el próximo seleccionador de Francia, pues Deschamps, aunque estaba haciendo cosas destacadas, no llenaba del todo el ojo, y bueno, ya obviamente con la obsesión de la segunda estrella para Francia, todo cambia y es Zinedine Zidane ahora el que suena para entrar como asesor, como tú lo mencionas, para la Juventus. Recordemos que de cierta forma así lo hizo con el Real Madrid, estaba entrenando al Real Madrid Castilla, que es el filial, y bueno, cuando las cosas empezaron a salir mal, Florentino Pérez se arriesgó, apostó por Zinedine Zidane para el primer equipo y terminó funcionándole bastante bien esta fórmula, así que pues Zinedine Zidane es ya un viejo conocido en cuanto a directores técnicos se menciona, y bueno, habrá que esperar simplemente a que inicie bien la temporada para que poco a poco se vayan acomodando todas las piezas. Nosotros, Parrita, vamos a hacer en medio tiempo este programa. Regresando, entraremos ya de lleno a la Liga MX. Tenemos el reporte de Cruz Azul con nuestra compañera Violeta Alba, además de Toluca, Atlas y América. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, hoy acompaña a José Ángel Parra y como siempre los invitamos a que se unan a la experiencia digital del diario de los deportistas en nuestra página de internet esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. Además, en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como diagonalesto.com.mx y en Twitter como @esto_en_línea. También nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo completamente en vivo. Solamente ingrese a la página del Esto y a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio. El 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Parrita, antes de irnos a la pausa, hablamos de Cristiano Ronaldo, el nuevo jugador de la Juventus, hablamos de toda la controversia que ha habido en cuanto a la selección francesa por la forma en la que obtuvo el título en Rusia 2018. Obviamente, pues, destacamos la labor de Didier Deschamps. Y ahora ha llegado el turno de entrar de lleno a la Liga MX porque ya los equipos están poco a poco retomando la normalidad. El día de hoy, como lo anunciaste al inicio del programa, en las páginas centrales tenemos un especial de los cuatro grandes del fútbol mexicano, o bueno, al menos los cuatro equipos que más presencia tienen en cuanto a lo que es nuestro balompié.
Se les ha dado el llamar, efectivamente, estamos los cuatro grandes, pero son, digámoslo así, los cuatro más populares, los equipos con mayor arraigo y que más volumen de aficionados capturan en toda la República. De ahí se menciona, Tavo, pero más allá de todo, de toda esta circunstancia, efectivamente, en cuanto a resultados, pues el fútbol mexicano, tú sabes cómo es de voluble en este caso, y podríamos mencionar más como equipo referente en los últimos años, precisamente a los Tigres, que recién conquistaron el título de campeón de campeones. Este título, que digámoslo así, es como de chocolate, tanto como este, como la Supercopa que se menciona, porque inician casi como un factor de punto de partida de lo que sería como el término de una pretemporada antes de del arranque de la temporada en sí, lo que si tuviera importancia tendría que jugar posterior a la celebración del torneo de liga para completar todo el ciclo. Entonces, esta circunstancia es así, se juega además en territorio estadounidense, ya como un producto más bien de mercadotecnia que de otra circunstancia, y para colmo con la mala puntería de que atinara la celebración de ambos cotejos justamente el mismo día en la que se celebró la final de la Copa del Mundo.
Pues bueno, y recordarles, es una edición de colección, hoy la primera de cuatro partes. En la 2021 encontramos al América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. Tenemos información pues bastante destacada. Cruz Azul fue el equipo de los considerados grandes que fichó más jugadores. Fueron 9 las incorporaciones que llegaron a la noria, mientras que el América, por ejemplo, tuvo 4 triunfos en 5 juegos de pretemporada. Tenemos además lo que son las figuras de cada equipo, la alineación completa, tenemos el calendario de las jornadas que van a disputar, también el horario, la fecha y el valor. Por ejemplo, para esta, al América, 52,062,000 euros es el equipo que más valor tiene. Después le sigue el Cruz Azul con 51,711,000 dólares, posteriormente Pumas con 40,714,000 dólares, y Chivas, el equipo del pueblo, como tú le mencionas, Parrita, solamente a 39,661,000 dólares.
Sin embargo, ninguno de los cuatro le gana a los equipos de la Central del Norte. Algo muy peculiar, que los llamados equipos grandes pues no sean propiamente, o no lo sean propiamente en el rubro económico, Tavo. Una circunstancia muy especial, yo quiero ahorita que mencionabas precisamente a los refuerzos de la Cruz Azul y todos los cambios que se hicieron a la par de la llegada, del arribo de Ricardo Peláez a la institución cementera, pues ha sido precisamente todo esto un poco importante de atracción hacia el Cruz Azulismo, que ha como resucitado en sus aspiraciones de pensar que ahora sí pueden hacer algo importante de cara a los próximos torneos. Y bueno, tanto así que, por ejemplo, el día de ayer ya hubo una presencia considerable de aficionados en torno a la venta de boletos en el Estadio Azteca. Cabo, recordar que el equipo de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, pues efectivamente va a estrenarse en el Coloso de Santa Úrsula el próximo sábado, justo contra el equipo del Puebla, y a pesar pues de que no se trata de un rival de mucho punch en torno al punto de atracción de los aficionados, pues el hecho de que se hayan dado cita de una manera numerosa a los aficionados en busca de boletos, pues es un indicativo importante de todo lo que está revolucionando, lo que está generando precisamente el regreso de Cruz Azul al Coloso de Santa Úrsula. Recordar que en la época dorada, la época privilegiada de Cruz Azul en los años 70, se jugaba justo en este escenario, y ahí es donde grandes figuras como Miguel Marín, como Eladio Vera, como Guillermo Bueno y Mendizábal, Carlos Arasayer, en fin, una constelación de jugadores en esa época llegaron a ser justo de Cruz Azul una institución grande.
Me late que Cruz Azul en este cambio va a finalmente dejar atrás toda esa racha de los segundos lugares, de echar a perder los partidos en los últimos minutos. Y bueno, hablando de Cruz Azul, presentará esta noche su nuevo uniforme para la apertura 2018. Será el último de la actual marca patrocinadora, pues a partir del próximo semestre cambiarán de marca. Además, esta noche también serán presentados los nuevos refuerzos de la Máquina. Durante el entrenamiento de hoy, Ricardo Peláez, quien es el director deportivo del equipo, aprovechó para charlar con algunos jugadores, y precisamente nuestra compañera Violeta Alba nos tiene el reporte de hoy de lo que sucedió en el Cruz Azul.
Cruz Azul acaba de terminar su segundo entrenamiento de la semana que va al arranque de la apertura 2018, su regreso al Estadio Azteca ante Puebla. En el entrenamiento de esta mañana no estuvo Ángel Mena, recordemos que su problema es todo este fin de semana, y según los comentarios era baja más o menos 10 días. Habíamos entrenado en el gimnasio y se ve todavía con molestias al jugador, le duele. Entonces pues lo más seguro es que el técnico Pedro Caixinha no lo considere para este primer partido y que está hasta jornadas posteriores. Además, Andrés Rentería, quien también sufrió una lesión, recordemos que lo operaron del meñique de la mano izquierda, hoy lo vimos con una férula, y en caso de que esta permanezca, pues tampoco podría jugar ante los poblanos. En todo caso, se le cambiaría por una venda, y eso sí podría darle minutos. No se pierdan estos informes a través de nuestras redes sociales y mañana en el periódico.
Gracias a Violeta Alba por su reporte de Cruz Azul. Pues ahí sí es como va a arrancar la Máquina el próximo Apertura 2017,
parece. Sí, así es. Además, mucha información en torno a Cruz Azul. Resulta que el Estadio Azteca también ha estado muy activo, sobre todo en el cambio del césped, y es que efectivamente las autoridades del Coloso de Santa Úrsula y aquí conjuntamente tanto el América como Cruz Azul, a sabiendas de que precisamente llega otro equipo a pisar el suelo del Estadio Azteca, ya no van a hacer el uso de los partidos cada 15 días, sino cada semana. Esto implica desde luego un mejoramiento en torno a la calidad del césped, y ahí se ha llenado la tarea precisamente de remozarlo, todo ese tipo de circunstancias, ¿sabes?, que rodean a estos equipos y a la rivalidad, que ahorita en este momento pues debemos de verla más allá de eso, como que hay ahorita una sociedad entre las instituciones precisamente pues para darle sostenida vida a este inmueble tan importante y tan emblemático como el Coloso de Santa Úrsula, y a una historia en la que estos equipos, cuando la comenzaron, justo data de los años 70, en la que efectivamente divulgaron una final histórica que se jugó a un solo partido precisamente en este inmueble, y que ganó Cruz Azul 4-1, de ahí que detonara a partir de entonces como el clásico joven del fútbol mexicano.
Y vamos a dar una pausa para escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien en esta ocasión nos habla de la salida de la selección a Barranquilla.
Continúan las selecciones mexicanas partiendo hacia Colombia, donde se llevarán a cabo los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe del 19 de este mes y hasta el 3 de agosto. En este caso partieron deportistas de racquetbol, ciclismo, con la olímpica Daniela Campuzano, a así como de squash con la número uno de México, Samantha Terán, quien por cierto si logra alcanzar tres preseas tanto en individual como en equipo y en mixtos, se convertiría en la máxima exponente en toda la historia de la justa regional con 16 preseas. Actualmente quien posee el mejor resultado centroamericano es la gimnasta ya retirada del deporte, Cintia Valdés. Asimismo, en los siguientes días partirán más delegaciones como la de canotaje. Al respecto, el entrenador de los piragüistas nacionales, Manolo Cortina, manifestó.
Estamos trabajando en la victoria, si dan los últimos detalles, salimos el día 28 de julio a los Juegos Centroamericanos. Tenemos controles y tomo de tiempo de distancia de competencia con las motos que van a participar en Barranquilla. Estamos muy preparados, vamos sacando ya detallitos, viendo la distancia, cómo mejorar los tiempos. Estamos muy esperanzados, vamos a tener un buen resultado para este equipo. Queremos que caigan varias medallas de oro.
Informó para esta radio Guillermo Martínez González.
Gracias a Memo por su reporte, y para ahorita vamos a aprovechar también el reporte de nuestro compañero Fernando Villa, quien tiene declaraciones de Paola Longoria, quien espera traer el oro de vuelta a casa en una edición más de Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Para mí, como le he dicho, es un orgullo y un honor estar en el Colegio de México, y bueno, que podría tomar mi una medalla en Juegos Centroamericanos.
Oye, es el objetivo, ¿no? Y eres favorita para eso.
Sí, claro, bueno, pues en los últimos Juegos llegué como abanderada de la delegación, y bueno, pues siempre para mí es una motivación estar, como lo dije, en los Juegos Centroamericanos, o conseguir tres medallas, hacer singles, dobles y por equipos. La delegación de racquetball es una de las potencias también en Juegos Centroamericanos, y bueno, pues el objetivo está ahí marcado y trabajamos para ello.
Escuchamos a Paola Longoria, perrita, pues que tienes obviamente una de las mejores basquetbolistas del mundo y mexicana además.
Así está, hoy es que ya todo lo que rodea precisamente estos juegos en Barranquilla, ya como lo mencionabas también, la delegación de fútbol ya también se encuentra allá en Colombia para precisamente estos juegos, y desde luego pensando en este equipo que dirige Marco Antonio Cima Ruiz, convertirse en uno de los equipos importantes pensando en la medalla de oro.
Y rápidamente, para ahí, antes de despedirnos, tenemos información de tus Chivas, tu equipo humilde y poderoso, como lo mencionas, Parrita. Terminaron los ensayos y Chivas arrancó con los últimos preparativos para el debut de la Apertura 2018, donde de la mano de José Saturnino Cardoso, el rebaño buscará regresar a la liguilla. El nuevo entrenador rojiblanco sabe que su equipo no se puede dar el lujo de volver a quedarse en la orilla. Dijo, sabemos que el equipo lleva dos torneos sin calificar. La responsabilidad es de todo, cuerpo técnico, directiva y jugadores. Me parece que la expectativa es enorme porque estamos en Chivas y después tratar de pelear siempre arriba. Eso vamos a buscar, es lo que mencionó el paraguayo.
Así es, Tavo. Efectivamente, estamos hablando de un equipo como el Guadalajara, emblemático, muy importante. Vamos a ver cómo cae José Saturnino Cardoso en el contexto de esta plantilla, en el ánimo de ellos, después de la controvertida salida de Matías Almeida, de todo lo que se dijo al respecto y todo lo que ha rodeado precisamente todo el proceso de la salida de Almeida, que fue muy polémico. En Guadalajara, en algún momento, los jugadores también mostraron cierta rebeldía hacia el club, hacia la institución, hacia la directiva en especial. Y bueno, ahora viendo y echando todas las miradas en torno a este tema, pues hay que pensar que Cardoso, que además es un el futbolista emblemático, un super goleador en el fútbol mexicano y que entregó tantas glorias y alegrías a los aficionados, sobre todo en el Toluca, pues ahora trasladándose al equipo más mexicano, que son las Chivas, pues creo que es algo importante todo lo que pueda plasmar y aportar. Un hombre que era especialista en la definición, una de las circunstancias que tanto ha adolecido el equipo del Guadalajara durante mucho tiempo, efectivamente, el tema de la efectividad, el tema de marcar, y esta circunstancia vamos a ver qué tanto le aprovecha, sobre todo después de la salida de elementos como Rodolfo Pizarro y cargando toda esta responsabilidad ahora a Alan Pulido.
Así es, Carta. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos. Carta,
Muchas gracias, amigo. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el día de mañana.
Les agradecemos habernos acompañado a lo largo de los 45 minutos más intensos del deporte. Nosotros los dejamos en la compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.